Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de The Wild Project. En este episodio, el presentador conversa con Rocío, una de las revelaciones del último año en Internet. Se explora su ascenso meteórico y la distinción entre su vida pública y privada, así como su impacto en la televisión y las redes sociales. ¿Quién es realmente esta superestrella que ha capturado la atención de millones? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumariser.xyz. Y ahora, comenzamos.
Así que si queréis emprender, no perdéis nada, lo miráis y vosotros ya decidís. Y nos vamos ahora ya con el podcast, uno de los últimos de la temporada, con una de las personajes revelación, sin duda, de este último año. Vamos allá. The Wild Project. Bienvenidos a un podcast con una de las personajes, sin duda, revelación de los últimos meses. Para muchos casi salió de la nada, aparece, lo revienta, mucha gente habla de ella en muchos sentidos, lo veremos, pero hoy conoceremos a la persona. Yo creo que es interesante también a veces separar lo público de lo privado, ¿no? Separar el personaje, si se puede llamar así, de la persona. Yo creo que va a ser pues bastante curioso conocer quién hay detrás pues, de ese fenómeno, que es un fenómeno que además ha estado en televisión, ha estado por supuesto en internet, va a estar en la velada. Va a llegar a millones de personas, ha llegado ya a millones de personas y yo tenía muchas ganas de este podcast. Además, es una persona que genuinamente me cae bien, creo que es buena gente y que lo vamos a ver aquí. Hoy conoceremos a Rocío, además de a Rorro, y tengo aquí, pues claro, que sí, en el podcast ya 337 u 8, porque no sé en qué orden lo pondré, hay otra cosa por ahí grabada, pues a Rorro, una de las superestrellas de la última temporada en internet.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, te digo una cosa, ¿puedes acercar un poquito el micro? Quizás
sí,
está un poco... No, un poquito así. Ya, sí, vale. Ya está. Más
¿así?
O menos a un palmo y medio, un palmito. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, te voy a preguntar por el pie.
Pues roto.
Bueno, empezamos bien.
Ahí va. No sé, hemos tenido mucha suerte, así que roto por poco tiempo.
Bueno, hombre, suerte... Quizás ver, dentro... mejor no haber que no hubiera pasado, ¿no? Digamos.
Dentro de la mala suerte que hemos tenido, hemos tenido mucha suerte. Porque ha sido una fractura por avulsión. O sea, el tendón...
Sí.
Ha tirado mucho del hueso y entonces se ha producido una fractura en el quinto meta al final.
Vale.
Entonces, eso realmente lo que significa es que no es una fractura de rotura,
claro,
de impacto, que eso no podría haber llegado a la velada. Pero en esta he estado ya una semana sin apoyar, dentro de una semana empezaré a apoyar poco a poco paulatinamente y luego ya dos semanas antes de la pelea.
Ya puedes
a tope.
Entrenar normal.
Ya puedo entrenar. Ya estoy entrenando normal.
Ajá.
O sea, me refiero a normal.
Claro, pero no estás...
Estoy haciendo exactamente todo lo que estaba haciendo antes,
ajá,
pero a una pierna.
Oye, a lo mejor esto es como Son Goku, que vas a prepararte
sí,
tanto
sí,
que al final, cuando te liberes las dos, va a ser eso como
no,
Terminator.
Tengo la otra pierna como un hierro. En plan...
Claro.
O sea, claro, pero estoy haciendo todo apoyándome en...
Solo en una.
Solamente en una. Ajá. Entonces, claro, la tengo cargada, la tengo hecha hierro.
O sea, eso como eso ahí podrías hacer Muay Thai, te pegan una patada ahí y eso...
Ya está. No,
está roto el otro.
Ni lo noto.
Ahí. Oye, ¿esto lo notaste de repente? O sea, apoyaste el pie y dijiste... Ugh.
Claro,
ha sido gradual.
Yo me rompí el quinto meta de este pie, me lo rompí en 2018.
Ah.
Entonces, yo ya sé cómo qué se siente al romper esto.
Es una lesión que ha vuelto a salir.
Exacto. No en el mismo sitio, pero cerca. Entonces, yo pisé mal al entrenar y me caí directamente al suelo. Noté el crack y al suelo. Y ahí yo me quedé como pensando, como toda mi vida pasó, en
claro,
plan, vale, sé lo que es esto. Me fui directa a urgencias. Me dijeron, pues, ¿es esto? Pues ya lo sabías. Me pusieron una escayola y pues es que ha sido una tontería.
En ese momento pensaste, cuando te notaste rota, se ha acabado esto de la velada, ¿no?
Sí, 100%. En plan, de hecho, yo cuando quería, siempre quiero ser positiva. Me refiero, me considero una persona muy positiva. Entonces yo súper sonriendo, yo fui a urgencias en plan, bueno, pues... Que sea lo que tenga que ser. Y Pablo me decía, no, no es nada. Y yo, claro, sí, no es nada. O sea, será un esguince, a lo mejor tres días sin entrenar y ya está. Y claro, yo llego ahí, de repente el doctor, fractura, te pongo escayola. Y yo, No, no, pero claro, yo intentando negociar con
él. Claro, no, que tengo una cosa, en julio.
Yo estaba intentando negociar con el señor, que ajo y agua. Hostia. Y yo, claro, también un poco de tacto, ¿no? Y yo estaba llorando ahí.
O sea, el doctor no fue muy...
No, el doctor en plan,
no te tocó el doctor, digamos, simpático, ¿no?
No. Y yo, claro, bueno, pues nada, pues claro, yo todo mi... Todo, claro, yo llevaba 4 meses entrenando, dos veces al día, 4 horas al día casi, de puro sufrimiento, claro. Para nada. Entonces, claro, se me cayó un poco el ánimo. Uh-huh. Llegué a casa, hablé con mi entrenador, llamó a su médico, lo hablamos entre todos y me pidió la radiografía y me dijo que todavía había solución, en plan, había como esperanza. Y ahí ya, pues, otra vez me volvió la positividad y ahora estoy a tope.
Tú vas a estar preparada.
100%.
Pero cuando toque. Luego hablaremos de la velada, de tu rival, de cómo te has entrenado, de cómo lo ves, porque al final es el combate más, yo creo, de la historia de la velada, el más, vamos a decir, desequilibrado en cuanto a nivel físico. En el careo era una locura. O
sea, yo luego vi los vídeos y era súper gracioso porque le dije, tan pequeña
soy. y Abby es alta.
No, Abby es muy alta.
Encima es alta, no es una chica de estatura
claro,
media.
No, claro, ella es 1,72, yo soy 1,49.
Claro. Y de peso también te llevaba bastante.
Claro, yo en ese momento pesaba 47.
Imagínate.
Y ella 62.
Imagínate. Creo que ya me contaréis que habéis pactado un poco,
claro,
bueno, acercaros
sí.
un poquito uh-huh. para que no sea una cosa muy loca. Uh-huh. Al final es más importante el peso que la altura.
Sí.
Pero claro, la envergadura que tiene ella te va a dificultar cositas. Pero luego hablaremos. ¿Qué opinas de la gente? Porque la gente, ya sabes que contigo te quiere mucho, pero también hay mucha gente que a la mínima que haces algo, salta.
¿Qué
dices que dicen que has fingido la lesión? Eso
Ay,
es mentira.
Dios mío.
Eso es una táctica.
Sí, porque en un vídeo sale como que está la derecha escayolada y luego la izquierda.
Ajá.
Y ya te digo yo también, o sea, habría que ser tonto para fingir una lesión y escayolarte 2 piernas distintas.
Ya sé que se muere retrasado, eso no.
No, yo lo que hice fue el primer vídeo que subí de la escayola,
¿sí?
Invertí el vídeo para que la gente no sepa cuál es el pie. Porque no quiero dar demasiada información a nivel de si piensa que tengo un pie más débil, el otro un pie más débil. También un tema de estrategia, ¿sabes? Y luego el otro lo subí normal, entonces pues realmente nadie sabe si es la izquierda o la derecha. No tiene nada que ver con que yo me haya escayolado cosas distintas.
También es bueno hablar de izquierda y derecha contigo, ¿eh? Porque te han metido en todos los embolados políticos también.
Dios mío, yo ya estoy politizada a saco.
O sea, has pasado de bueno, pues a Pablo le apetecía unos espaguetis a la boloñesa
a
ser la Dalit de Vox en España, la musa.
Tras desentrañar las estrategias detrás de las percepciones y las tácticas, la conversación se adentra en el mundo de la cocina y la pasión que surge desde la infancia, donde la creatividad culinaria toma protagonismo.
Tú te aguantas, eso también te puede venir bien en lo que tú has vivido con la fama, ¿no?
Sí.
Que es bueno, que para mucha gente hubiera sido duro, porque al final de ti, como diríamos, han dicho muchas cosas. Tú estudiaste esto, interpretación, para final, que es, bueno, traducciones, ¿no?
Sí.
Y eso. ¿Y cómo terminas yendo a hacer vídeos? Porque no tiene nada que ver realmente.
Claro, yo realmente, mi pasión de siempre ha sido cocinar. Entonces yo siempre he cocinado en plan desde pequeñita, de hecho. Yo me acuerdo que yo siempre he visto a mi padre cocinar. Entonces a mí lo que me gustaba era comer. Y luego ya cuando...
Bueno, ya empiezas bien, claro.
Claro, y pues ya llegó un momento en el que como que decidí independizarme culinariamente de mis padres a los 12 años.
¿Cómo?
Sí. Y yo le decía a mi padre, bueno, pues ya me hago yo hoy la comida. Porque me hacían, yo qué sé, me hacían mejor un puré que no me gustaba. Yo, pues, tranquilo.
¿Con 12 añitos?
ya me lo hago yo.
Vaya.
Y, pero claro, si tú le das opciones a una niña de hacerse la comida...
Bueno, macarrones,
claro.
Pollo...
Si yo te contara mi dieta de aquel entonces...
¿Cómo era? A ver, cuéntame.
Era una locura. A lo mejor yo desayuno no me lo hacía, pero yo a lo mejor me iba a la panadería de enfrente y me compraba una pizza.
Para ¿De desayuno?
De desayuno.
Vaya.
Una pizza de atún, estaba buenísima.
Están muy buenas estas de panadería, además, están
tremendas.
Estaba
muy buena. Después me pillaba una napolitana para el almuerzo,
vale.
Volví a casa y claro, yo veía ahí la verdura y tranquilo, ya me lo hago yo.
Eso me interesa.
Me hacía un pedazo plato de pasta con bechamel, tomate, bacon, es una locura. De merienda me hacía unas croquetas.
Amigos, caminando hacia la obesidad infantil. O sea, que era, vamos.
Sí, sí, sí. Tuve problemas de sobrepeso por eso. Tuve problemas. Porque claro, luego de cena me plantaba unos crepes con bechamel también.
¡Madre mía! Hombre, y aquí tus padres no decían, bueno, a lo mejor tenemos que reactivar nuestra cocina,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero no, como yo ya como que me había independizado y yo ya estaba como muy por mi aire, me decían, no, pero ¿cómo estoy? Y digo, no, no hace falta. Y claro, yo era una niña difícil, sí que es verdad, ¿no?
¿Sí?
Sí, porque era muy, a ver, lo había pasado mal, entonces como que tuve mi época rebelde, de los 12 a los 16 años.
¿En tu caso la rebeldía qué implicaba?
Pues,
no te veo, por ejemplo, ver, de insultar o de peleas.
Claro, no era rollo hermano mayor.
Te imaginas, estuvo Jero el otro día aquí, Jero García, el expresentador.
Sí, es verdad, lo vi.
A lo mejor eres un caso que vamos a tener que llevarlo, ¿eh?
No era rollo hermano mayor, pero sí que era rollo, yo hago lo que quiero, así que déjame en paz, no sé qué, ¿sabes?
Vale.
Era, sí. Era...
Independencia.
Claro. Quería independencia y sobre todo en plan que no me controlaran tanto, porque claro, me había encontrado toda mi vida de moverme de un sitio para otro, no sé qué, estaba intentando como ganar mi propia capacidad de decisión,
claro,
por así decirlo. Uh-huh. Entonces, claro, yo empecé a comer así y luego ya pues tuve mis problemas, pasé de, o sea, midiendo 1,30 o 1,35, pesaba casi 60 kilos.
No está mal, no está, o sea, mal. ¿Eh? No lo hubiera dicho.
Porque... No, o sea, no pasa nada, pero era 60 kilos por comer mal.
Claro.
Y 60 kilos de insalubridad porque no me movía, tenía un estilo de vida. Era una niña rata. Me pasaba el día jugando al Minecraft, comiendo
y viendo vídeos del Rubius. Era de la época, ¿eh?
Ah, Dios.
Sí, ¿verdad?
Vegetita.
Ay, qué Vegetita, qué grande. Willy, ¿no? Stacks.
Tú también.
Ah, hombre, el rincón de Giorgio ahí. Sí, Auron.
Totalmente, sí, totalmente.
O sea, veías la flor y nata del YouTube de esa,
sí,
época, ¿no?
Sí, sí,
los
estaba
locos
en su prime,
esos.
Estaba en su prime.
Bueno, hemos creado una generación de destructores, sí, y monstruos, ¿eh? No te quiero decir nada, pero hemos arruinado un país. Pero
totalmente.
Oye, no pasa nada, lo hemos hecho con cariño.
Totalmente.
Con cariño. Oye, o sea, que tú estabas todo el día sedentaria.
Sedentaria.
Comiendo fatal.
Comiendo fatal.
Engordando.
Uh-huh.
Y un poco rebelde.
Sí.
¿Cuándo cambia el chip y...?
A los...
¿Vuelves al redil?
A los 15, 16 años, me planteé como cambiar por completo mi estilo de vida. Y claro, cambié tanto que cambié a peor.
Uy.
Entonces, desarrollé un trastorno de alimentación.
Ostras.
Y estuve de los 15 hasta los 18 con anorexia.
Uf, ¿llegaste a niveles
extremos? No, niveles extremos no, pero sí que, o sea, niveles extremos a nivel visual no, pero yo sí que estuve un año a lo mejor comiendo 400 calorías al día.
Ostras.
O sea, fue bastante dura.
Uf.
En ese sentido.
¿Eso lo escondías? ¿Lo sabían tus padres?
Mi madre lo sabía.
Lo sabía. ¿Cómo afrontabais esa situación? ¿Te dejabas, por ejemplo, tratar un poco?
Claro, yo iba al psicólogo, pero yo no estaba preparada mentalmente como para asumir que yo tenía un problema, porque yo seguía teniendo sobrepeso en esa época, o sea, no había perdido todo el peso, entonces yo, claro, yo me veía mal y mi psicólogo me decía, pero es que tienes anorexia, y yo, hombre, es que yo no lo veo. Claro, no me siento como que yo tenga un problema, simplemente estoy intentando adelgazar por las malas decisiones que he tomado en el pasado. Y claro, me costó mucho llegar a un punto en el que yo dije, vale, tengo que recuperarme de esto. Que fue casualmente cuando conocí a Pablo.
Vaya.
Porque yo cuando le conocí, yo sí que estaba ya en infrapeso.
Ahí
pesaba,
sí que
41 kilos.
41 kilos.
Claro, midiendo 1,49.
Claro.
O sea, estaba en el límite del infrapeso, pero ya estaba en el infrapeso.
O sea, ya se te veía muy delgada, ¿no?
Claro, estaba muy, muy delgada.
Uh-huh.
Y Pablo me animó muchísimo a volver a como a tener un estilo de vida saludable.
Uh-huh.
Entré en el gimnasio, como que fue un cambio de chip bastante importante en mi vida.
En tu caso fue una suma, ¿no?, de factores de dejar un poco atrás, pero al final esto es una enfermedad, es un problema que es muy difícil, ¿no?
Claro,
porque la gente dice, pues bueno, pues no te ves que estás mal, come un poco más, bueno, pues si fuera tan fácil no existiría, ¿no?, estas enfermedades.
A nivel mental es complicadísimo, porque no eres capaz de asumir que tienes un problema.
Claro. ¿Tú lo acabaste asumiendo por eso?
Yo sabía que tenía un problema, pero en cierta manera no me importaba.
Vale.
Porque yo tenía un objetivo, que era estar delgada.
Ajá.
Y cuando ya lo conseguí, como que seguía estando infeliz, y ahí fue cuando ya me di cuenta de que tenía que cambiar algo porque no iba a conseguir esa felicidad nunca.
¿Qué te dirías a ti misma de esos 17 años si te lo dijeras ahora? ¿Te darías algún consejo, alguna clave?
Es complicado porque no hay nada que yo me pueda decir ahora mismo a mi yo de 17 años que yo sepa que ella me va a hacer caso. Porque yo no escuchaba. O sea, yo era... O sea, para los demás soy muy bondadosa, pero para mí misma nunca lo he sido. Siempre me machaco mucho a mí misma. Por eso todo este tema de disciplina, de perfección, me obligo mucho y me pongo unos estándares que no le pondría al resto. Es que siento que todo el mundo tiene eso en cierta manera, pero lo mío lo llevo más allá.
¿Tú no eres dura con los demás?
No, con los demás no. Soy más dura conmigo misma.
O sea, te metes caña y a día de hoy también.
A día de hoy sí, pero en otros ámbitos. Yo intento hacer todo lo que hago, lo intento hacer al máximo.
¿Y si no lo consigues, te frustras o sabes entender el fracaso?
Al principio me frustraba y ahora estoy poco a poco aprendiendo a aprender que las cosas no tienen que salir siempre perfectas. Claro.
Reflexionando sobre la autoexigencia y el aprendizaje del fracaso, surge la curiosidad por las primeras experiencias en el amor. Así, la conversación se adentra en una cita memorable, que no salió como se esperaba.
¿Él te gustaba ya antes?
Era muy guapo.
Vale, o sea, ya te daba feeling, ¿no?
Sí,
cuando lo veías.
Uh-huh. Claro, entonces yo empecé a hablar con él, dije, ay, qué chico más majo. Ajá. Y pues empezamos a quedar y es que no, desde entonces.
¿La primera quedada, te acuerdas cómo fue?
Sí, un desastre. Un desastre, pero...
Qué bueno, fantástico.
Me acuerdo que yo el día anterior había ido a escalar.
Vale.
Y me dolía todo el cuerpo. Pero en plan, estaba destrozada de dolor, de agujetas, de todo. Y claro, él me dijo, no, conozco quedamos en Sol y vamos a un sitio de tartas que está cerca, que lo conozco yo, y pues tomamos algo y ya está, y no nos movemos mucho. Yo, ah, vale, genial. Llegamos al sitio de las tartas, cerrado. Digo, wow. No podrías haber mirado en Google Maps si estaba abierto.
Empezamos,
¿no?
Bien, muy bien. Buen planning,
claro,
¿eh?
Claro, muy buen planning. Y claro, seguimos andando por la calle, ajá, no sabemos qué hacer, ya como que la conversación se está apagando.
Uy, uy,
y yo,
uy.
Dios mío.
Pues vaya cita.
Y claro, y de repente vemos un Vips y me dice, ¿te apetece unas tortitas? Y yo, ah, sí, claro que sí, claro que sí. Llegamos al Vips y no, al parecer ahí no trabajaba nadie. Nadie. O sea, no nos atendía nadie, estaba desierto el Vips. Y claro, nos sentamos a ver si aparecía alguien. Y claro, la típica, pues la conversación seguía muriendo.
Madre mía.
Y claro, yo ya digo, esto es un momento tierra, trágame, este es un momento de llamada falsa de una emergencia.
Ay, sí, sí. Me tengo que ir, lo siento.
Y claro, llegó un momento en el que dije, bueno, pues voy a sacar las armas pesadas. Empecé a hablar de Minecraft.
Ostras, no me digas que en un Vips y Minecraft salvó una relación porque termino este podcast, saludo y adiós, ¿eh? ¿Minecraft salvó esta relación?
Minecraft ha salvado esta relación, o sea, nos pusimos a hablar, yo era súper rata, era súper rata, empezamos a hablar y ya por fin apareció una señora que nos tomó la orden como media hora después,
bueno,
¿eh?
Muy
o
bien.
Sea, yo, madre mía, esta mujer estaba en Narnia. Y claro, ya al final, pues, nos trajeron las tortitas, ya pudimos hablar más. Y ya luego no sabía cómo decirle que me dolía el cuerpo entero y me dio una vuelta por todo Madrid y yo andando. Y yo ya no podía más.
Tú ya, por favor.
Pero me cayó súper bien y súper, ¿sí?
¿Hubo
bien
beso el primer día?
No.
Fue una cita de aproximación,
claro,
¿no?
Aproximación.
¿Eh? Ya.
Luego ya la segunda sí.
Ah, amiga, ya cayó ahí. O sea que al final los dos erais más parecido de lo que pensabais, ¿no?
Sí.
Y todos los videojuegos
sí
lo unieron. Y el friquismo extremo, el Minecraft y Willy Rex.
Sí.
O sea, os unió.
Totalmente.
Y a partir de ahí ya, hasta ahora.
Sí, hasta ahora. No, es que no tenemos creo que ni un solo día que no hayamos hablado desde entonces.
Wow. ¿Tardasteis mucho en ser pareja?
Creo que dos semanas, ¿eh? Tampoco, nada.
O sea,
y a las 3 semanas me presentó a su familia y a las 4 semanas nos fuimos a nuestro primer viaje juntos. En plan, rollo como que íbamos en speedrun. O sea, literalmente no.
Sí, bueno, casados no.
No, todavía no.
O sea, ahí pegasteis un freno en el speedrun, ¿eh?
Sí, totalmente. No, pero porque Pablo se ha metido en la cabeza de que el anillo tiene que ser caro. El anillo tiene que ser muy caro. y tiene que ahorrar para él.
De Mitrilo, ¿no?
Claro, yo, bueno, y yo no sé qué me quiere comprar este hombre, pero...
A ver si te va a comprar aquí una piedra de 25.000 euros que no vas a poder ni... Ya pesas, ¿eh? Porque no vas a poder ni a levantarlo.
Claro, entonces, pues de momento pues estoy esperando a que ahorre.
Sí, ¿no? Bueno, a que gane un poco de lo suyo. Oye, ¿y él es tan tranquilo como parece?
Es la persona más chill.
Pues claro, es que desde fuera parece como que es como zen.
Es demasiado zen. Ese, de hecho, la mayoría de nuestras discusiones empiezan por eso, porque yo soy una persona muy, muy como rap. O sea, yo si digo coge esto, pues lo cojo, ¿no? Claro. Pablo, si le dices coge esto, lo primero lo mira. Luego acerca el brazo.
Ostras, tú.
Y a mí eso me desespera.
O sea, va al ralentí.
Es lo más chill que te puedes imaginar.
Sí, pues, o sea, es difícil enfadarse con él entonces. O sea, que es difícil que él te enfade por demasiada agresividad o por... No, es lo contrario, ¿no?
Es lo contrario. De hecho, hay veces como que digo, Pablo, por favor, vida. No, pero luego, claro, luego está delante de la cámara y se le potencia por 10. Uh-huh. Y claro, es como la gente me dice, ¿qué le pasa? Y yo no.
¿Lo has drogado? ¿Le has metido burundanga o algo? ¿Qué le pasa?
No, pero en persona, o sea, luego ya en casa es como más, es más persona normal.
Más persona, punto,
sí, más,
¿no?
Persona.
¿Vivís
vivo
juntos?
Sí, ahora ya sí.
Muy bien. O sea, que es la familia que habéis elegido mutua, ¿no? Y,
sí.
Y bueno, nunca se sabe la vida, es lo que tú dices. No hay nada, no hay nada idílico ni perfecto. No,
no, no, no, idílico.
Entonces,
no es.
Que la gente tampoco... Eso es un poco luego, cuando hablemos de presión, también es una presión que la gente os ha puesto.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasó con Juan y con Masi, ¿no? Sí. Un caso... Uh-huh. Similar en el sentido de que la gente lo tenía como esta pareja es irrompible.
Sí, claro, sí, cuando rompan, dejo de creer en el amor.
Claro, pues no.
Eso es mucha presión.
Claro. No, además que los seres humanos no somos perfectos. Y
claro.
Hay mil fallos. Pero de momento, muy bien.
Sí.
Y él te apoya en todo.
En todo, en absolutamente todo.
¿Le gusta al final a lo que te has dedicado? Es decir, al público.
Lo pasó mal al principio, pero porque, claro, él no está hecho para la cámara. Entonces, él lo pasa mal en cuanto a que siente que ha perdido su privacidad. Porque claro, él se va con sus amigos de fiesta o sale a tomar algo y como que siente que le piden fotos,
claro.
le hacen fotos sin consentimiento, que eso también es un poco heavy.
Sí.
Y como que siente que no tiene como esa vida normal.
Claro.
Ahora ya lo ha aceptado un poco más y de hecho ahora también se está dedicando él también un poquillo a ello,
uh-huh,
y tal, pero al principio sí que le costó mucho asimilarlo.
¿Él qué quiere dedicarse? Si elige él, ¿a qué le gustaría dedicarse?
Claro, él es desarrollador web.
Uh-huh.
Entonces él tiene su proyecto que es Equipea,
uh-huh,
que es una aplicación para equipos de fútbol 7,
uh-huh,
que en los que les dejan como registrar todos sus stats de equipo, rollo. Esta es la plantilla del equipo. Sergio, número 11,
vale,
ha marcado tantos goles en este partido.
Sí, para los típicos equipos de pachanga, de amigos,
claro,
que tienen la liguilla,
exacto,
de cada miércoles,
claro,
o cada viernes.
Y les ponen como si fuera la página del Real Madrid.
¡Qué guay!
Entonces
eso
mola mucho.
Tengo un amigo que juega pachanga. Bueno, tengo varios que juegan pachangas y tienen alguna, no sé si será esto, será otra, pero tienen alguna de estas, que dice, mira, y nos ponemos nota y tenemos la equipación y...
Sí, 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 sí.
Son como
mola.
Plantillas, ¿no?
Sí.
De sus liguillas,
exacto,
y todo. O sea, está metido en el tema de programación, diseño,
sí,
web y todo,
exacto,
eso.
Exacto.
Claro, al final él sí que es verdad que si no le gusta la fama, claro, es una de las consecuencias y ahí es uno de los puntos más,
claro,
jodidos, ¿no? De estar con,
sí,
alguien público que,
totalmente,
que además él se le ha visto la cara. Que
claro,
no.
Y de hecho él es más reconocible que yo.
Ya, que es muy alto.
Porque encima es un mastodonte, claro, de hombre.
Y todo el mundo sabe su nombre.
Sí.
Claro, porque hay otras parejas que, claro, es que todo el mundo se ha quedado con la copla del nombre.
Tras abordar la complejidad de la fama y sus efectos en la vida personal, se abre un nuevo capítulo donde se examina la percepción pública y los límites que se deben establecer en las interacciones cotidianas.
¿Sí? ¿Más de una?
Sí, pero porque la gente tiene una percepción de mí de que soy una muñeca. Y eso es complicado, porque no entienden lo que es el espacio personal. Me refiero que yo agradezco muchísimo que te acerques, yo te doy un abrazo sin problema, que es que no me molesta, de hecho me hace muchísima ilusión interactuar con gente. Pero cuando me coges y me levantas en el aire...
¿Pero te lo han hecho eso?
Sí, sí, sí. Como ya como cinco veces me cogen.
¿Pero una persona random?
Una persona random. ¡Ay, qué mona eres! Y me coge y me levanta. Y yo, a ver...
Esto es muy fuerte.
A ver, yo... Es que no me sabe mal decir nada porque nunca digo nada, pero llega un momento en el que me molesta un poco.
Hombre,
porque
normal.
Siento que tengo que poner límites.
Ya. Yeah.
Y me cuesta mucho poner límites. Entonces yo como
no
que...
¿No eres buena en la confrontación?
No, nunca. Nunca lo he sido. Y yo prefiero, pues lo que te digo, que me pegue, o sea, pégame y yo ya aguanto.
Buena idea ir a un combate boxeo. Sí. Si no te gusta la confrontación, está... No, pero tómatelo a nivel deportivo, ¿no?
Totalmente. Buena.
Y... O sea, pero lo de levantarte es una locura, ¿eh?
Es una locura. Y pues señoras que me cogen por la calle y me cogen de los... De los mofletes.
Pero bueno, ahí eso, te diría que al menos claro, no hay una connotación. Que, no, aquí no, es una no. connotación de como si fuera su nieta.
Claro,
quizás,
por eso
¿no?
digo que. No lo digo en plan mal, sino digo que está como la imagen de que soy como una niña muñeca.
Ya.
Que solo me cogen de los mofletes, que no. Bueno, dentro de lo que cabe.
No es lo mejor.
No,
del
es,
mundo,
no es grave. Pero luego, por ejemplo, hay señores que me levantan. Entonces, claro, es como.
La más
no sé.
Chunga que has tenido por eso. Porque a mí esa. Esa del metro me parece que ya va, puede ir incluso a otros sitios, ¿no? Más de... Casi, bueno, podríamos decir que es un acoso. Eso es... Porque al final pillar a una persona que no...
Claro, una invasión de espacio personal muy grave.
Esa es la más fuerte que te ha pasado en ese sentido.
En ese sentido, que yo ahora mismo recuerde, sí.
Uh-huh. Al final, que te levante un señor mayor o... Bueno, pues es un poco una faltada porque
sí,
no tienes confianza,
claro.
Pero lo hacen como si tú fueras su sobrina
nieta,
o...
Sí, sí.
Pero claro, otra cosa es que un desconocido cualquiera te enganche y a saber las intenciones que tiene.
Claro, claro. O sea, más bien es por miedo
claro,
que por
total.
Nada.
Claro, aquí vamos con una de las cosas que sale cuando tú sales. Y es que se crea un debate en torno a tu persona. Ya no de la voz, sino de lo que tú representas.
Sí.
El movimiento tradwife, lo que significa la mujer servicial, que está al servicio del hombre. Y mucha gente te idolatra por ello, ¿no?
Sí.
Y yo creo que a día de hoy aún tienes un número importante de gente a tu alrededor que te ve como la novia que ellos
sí.
desearían tener. Es decir...
Sí, lo que pasa es que es un porcentaje uh-huh. que no es tan alto.
No es tan alto.
Me refiero. Es lo típico, una minoría que hace mucho, mucho ruido.
Ajá.
Es eso. Porque yo tengo casi más mujeres que hombres
vale.
en mis seguidores.
Uh-huh.
Lo que pasa es que hay un porcentaje... o sea, ese porcentaje de hombres que dices que hacen tanto ruido que parece que es toda mi que es toda, o sea, toda mi audiencia. Y sí que es verdad, yo diga lo que diga, van a seguir así. En plan, no. Pero luego son los primeros que me machacan cuando pasa algo, como por ejemplo de Jake Paul.
Claro, pero tú es como que tienes la imagen de ser un complemento de tu pareja, ¿no? Como,
sí.
Y bueno, es la imagen de la sumisa total
claro,
y absoluta
sí.
que le cocinas, le limpias, te quedas en casa siempre, etcétera. ¿Cuál es la realidad de esto?
Pues que yo ya lo he dicho un montón de veces, que no tengo nada que ver, porque no. Primero, tradwife no puedo ser porque no estoy casada.
Ya, de primeras.
De primeras.
Trad girlfriend.
Ya está. Vale. Después, no soy mantenida, me refiero, no me mantiene económicamente. De hecho, hay veces que gano yo más que él, obviamente.
Normal ahora.
Después, yo no limpio, porque no me gusta.
Ya, estás rompiendo corazones
ahora
con esta frase.
Pues.
Es una presión que es muy chunga lo que tú tienes, ¿eh?
Claro, pero es que yo ya lo he explicado millones de veces, pero parece como que a la gente no se le mete en el cerebro de que yo no en mi vida he dicho que sea una ama de casa. Que no pasaría nada si yo lo fuera,
claro que
¿sabes?
No.
Que tengo todo el respeto por las personas que deciden tener ese estilo de vida, pero que en mi caso no es cierto. Entonces me machacan por algo que no soy y diga lo que diga, me han metido en esa casilla y ya pues no...
¿Cómo llegaste a eso? Porque aquí hay dos sectores. Hay las mujeres que te vieron como el enemigo a odiar porque eres lo que... como el retorno a lo clásico, y hay los hombres que
claro.
te ven como el deseo que tienen ellos de tener la asistente en casa y además pareja.
Claro.
Has tenido
hay
como estos dos bloques, ¿no? Que te han atacado.
El problema de todo esto es que yo estoy en medio. Me refiero, se pelean entre ellos, uh-huh. no se pelean conmigo. Entonces están las chicas que les caigo mal por eso, porque piensan que soy como un retroceso en el movimiento feminista.
Uh-huh.
Después están las chicas que me defienden porque piensan que puedo hacer lo que yo quiera, porque soy libre de hacer lo que yo quiera.
Uh-huh.
Luego están los chicos que piensan que soy la novia perfecta y que debería cocinar todas las mujeres, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces ellos entre sí se pelean. Entonces ellos dicen que las feministas son lo peor y que no paran de atacarme. Las chicas que me defienden dicen no, sois los hombres la que la atacáis. Y se empiezan a pelear entre sí y no llegan a ningún acuerdo nunca porque realmente son los dos los que me están atacando.
Uh-huh.
O sea, me atacan por todas partes y yo estoy en medio. y se pelean entre sí sobre quién es el que me está atacando realmente. Claro. Eso es súper confuso, pero cuando estás en mi sección de comentarios, sí. O sea, te puedes, a lo mejor...
Hay guerras civiles.
Hay guerras civiles. O sea, hay hilos de conversaciones de a lo mejor 300 mensajes, pero de parrafazos de no, porque las feministas sois lo peor, porque la estáis atacando, no sé qué. No, las feministas no la atacamos, la defendemos, sois vosotros los que... Y claro, yo lo leo, o sea, yo soy como...
Y tú piensas, he hecho un puré.
Claro, yo aquí estoy.
O sea, no. Hice un puré, no pensaba que habría eso. O sea, tú cuando viste eso, ¿qué pensaste? Porque evidentemente lo has visto, ¿no? Y empezó el debate. Incluso yo creo que, no sé si haber visto tu nombre en programas de televisión, sí, como analizando sí, sí, sí. Tu figura, ¿no?
Sí, sí.
Seguramente
sí.
Sin conocerte mucho, ¿eh? Sin haber visto mucho más allá de no. Que dicen que hay una nueva Tat Wife que es española.
Sí, sí, sí. Además, como que siempre buscan la polémica.
Claro.
Siempre no es... Cuando hablan de mí ahora en prensa o así, de hecho, cuando hice la catedral de jengibre, uh-huh. Salí en las noticias, pero en vez de como la influencer Rorro, me llamaron la polémica influencer Rorro.
ya te han puesto ahí.
Es como que siempre andan como buscar la puntillita.
Claro. Sí, como si fueras una alianta. Y al final siempre es un poco a tu pesar, ¿no? Todas sí. Estas cosas son a tu pesar. Pero tú en ningún momento, ¿no? Has querido ser como abanderada de nada. Más allá de tú.
No me he metido en nada. Literalmente no he hecho nada.
Claro.
A mí me han ido metiendo en... El problema es que como me tacharon de Tat Wife desde el principio,
sí.
La derecha se abanderó de mí. Uh-huh. Entonces, como que yo ya era un símbolo para ellos. Entonces, al ser yo un símbolo de la derecha, sin preguntarme siquiera, la izquierda como que reaccionó en contra. Mío. Entonces, vuelvo a estar yo en medio de dos bandos que se están peleando. Luego ya, pues, como que se ha quedado así.
Sí. ¿Alguna vez has querido tú hablar públicamente y decir, oye, mira,
es que ya
posicionarte, por ejemplo, o no, o es que no te interesa?
Es que ya he dicho un montón de veces que es que no tengo nada que ver con esto, me refiero. Que es que a mí no me gusta ningún partido político, me parecen todos una basura.
Tras descubrir la energía y el compromiso de aquellos que ayudan, la conversación se adentra en la cruda realidad de las condiciones en el sótano, donde la lucha por la supervivencia se convierte en una experiencia reveladora.
Y luego la bajo del sótano, que no había ni cucharas. O sea, literalmente todas las sartenes estaban abolladas, todo estaba hecho un asco, que parecía, como que era... Yo pensaba cuando lo veía que era como típico que lo pintan así para que sí. Parezca roñoso. No, era roña.
Era
roña. Ay, yo, madre mía. Qué asco.
O sea, que si te tocaba abajo era difícil de verdad.
Era difícil. A mí... Pero yo abajo me defendía bastante bien.
Ajá.
Yo hubo un día que me dejaron abajo y conseguí 3 guisantes, un tomate cherry y 4 arándanos.
¡Puah! ¿Y con eso qué hiciste?
Pues cogí... O sea, luego había en la nevera como... cosas básicas tipo leche. Uh-huh. Entonces yo hice queso con la leche.
Uh-huh.
Después cogí harina e hice pasta. Entonces me hice un ravioli dulce de relleno de queso ricota.
Bueno.
Y yo, bueno, pues me la saqué.
Y salió. Bueno, llegaste a la final, de hecho.
Sí, llegué a la final.
Pero consideras que... Yo no soy muy fan de la tele, la verdad. Y creo que en internet somos unos privilegiados porque... En la tele es muy dura, los anunciantes, sí. Estás limitado. ¿Consideras que no acabaron de tratar lo bien que os deberían haber tratado? Mala comida, horarios casi, que no sé si es ilegal eso. Cuando terminas, ¿piensas que has...?
La comida podría haber sido mejor. Sí que
¿y el trato de la productora?
La productora, la verdad es que fue bastante majo. Teníamos una cuidadora que estaba con nosotros en el hotel. La verdad es que fueron bastante, bastante majos.
Uh-huh.
Sí que es verdad que la comida... Yo lo único que 3 semanas comiendo patatas fritas, a mí me han pasado factura.
Eso no debe ir bien. ¿Teníais algún tipo de guión?
No.
Cero.
Cero, 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 cero.
¿Teníais episodios pactados? Que solo he escuchado de algún reality
no,
que
sí
me
que
sorprendió
sé,
eso.
Sí que sé que hay algunos sitios donde lo hacen, pero creo que es más en Celebrity.
Vale, es que eso
porque,
me...
Porque, claro, este era amateurs con...
Cocineros.
Con cocineros chefs y luego eran influencers.
Era un mix.
Era un mix, claro. Y como que en cada equipo como había un influencer, un chef, ¿sabes?
Ajá.
Y yo creo que no había nadie con nada pactado. Con,
porque sí que lo había escuchado, no sé si fue Paula Gón o alguna que ha estado en MasterChef Celebrity, diría que. Que ya fue como tonta y le dijeron, ¿tú cuántos has pactado? Y yo, ¿pactado de qué?
¿De
o sea, ¿cómo? Pero, o sea, te eliminan si lo haces mal, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y,
sí.
Y me sorprendió porque yo pensaba que no, que era como realmente que si lo hacías bien seguías. Y ahí, en vuestro caso, era así.
En nuestro caso era así. Luego, no sé hasta qué punto era verdad, rollo todo lo que estaba pasando, porque tampoco teníamos mucho control. Pero donde yo sé, era si ya lo hacías mal, te ibas al hoyo y si no, nada.
¿Y los jueces qué tal?
Bastante bien, bien bastante, ¿no? Bastante majos.
Fuera de cámara también.
Sí, 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 un amor.
Os trataban bien y sí. Todo.
De hecho, tengo pendiente de ir a visitar todavía sus restaurantes porque me invitaron de bueno. 20 un fin de semana y tal. Y no he tenido tiempo porque luego después de esto justamente fue lo de la velada y tal. Y desde entonces no he parado.
Ya estás centrado
y ya me he centrado
tu vida
y
en
nada.
Eso. O sea, no has llegado a ver el programa. ¿Y te jodió perder?
No, porque ya, o sea, en ese momento yo ya estaba tan... No sé, estaba como... Me sentía muy a gusto conmigo misma. Ya he llegado aquí, ya he demostrado lo que sé hacer, porque había mucha gente que decía, no, si es todo mentira, no sabe cocinar. Y ya como que demostré, venga, chicos, ya sabéis que sé cocinar, ya está. Yo ya me doy por satisfecha.
Sí, ya he enseñado lo que soy capaz de hacer.
Exacto,
¿eh?
Ya está,
veis que esto no es mentira. Cuando me apetece comer algo, lo hago.
Exacto.
No es falso. Y claro, luego entramos en la velada, que es lo próximo que encadenas.
Sí.
Claro, eso, la polémica no es mala, pero también empiezas con caña, porque en ese cara a cara saltan chispas, ¿no? Parece que hay animadversión real. ¿Os caéis mal?
A mí yo no tengo ningún problema con ella, la verdad. Yo no sé si ella tiene un problema conmigo. Yo hablé con ella un poco antes de la presentación y tal, en el rodaje del día anterior, y a mí me pareció bastante maja.
No hubo tensión ahí,
en
el previo.
No hubo tensión, casi nada. Estuvimos ahí, luego sí que sé que pues supongo que habrá que dar show, así que no creo que haya malos rollos de nada. Lo que sí que luego pues el día del ring pues la voy a reventar.
Ay, no vas a hacer amigos ahí, ¿no?
No.
¿Cómo que te contactan a ti para esto?
Pues no.
No eres un perfil que entrara en muchas quinielas, ¿eh?
No.
No, porque claro, era difícil.
Pues yo lo quería.
¿Sí?
Sí,
¿a
sí,
ti te
sí,
hacía ilusión?
Sí. A mí me hacía mucha ilusión y de hecho yo, antes de que me lo ofrecieran, dije... bueno, claro, yo pensaba que no... Te lo avisan como con 4 meses de antelación, ¿no?
Vale, antes de que se diga vuestro nombre.
Claro, un mes antes más o menos de la presentación.
Vale.
Y yo pensaba que era muchísimo antes, porque yo pensaba que la preparación era mucho más larga. Y entonces yo en Navidad dije... Buah, pues la gente que vaya a pelear este año ya lo sabrá. No me ha tocado.
Ostras, te jodió
yo,
ahí.
Y yo, no me jodió, pero dije, bueno, pues...
Qué pena,
¿sabes? Ya otra vez será. Y de repente, como que en marzo o así, de repente me llaman de mi agencia y me dicen, oye, ¿tú no querías la velada? Pues toma la velada. Y yo, no te creo.
O sea, ¿eso que fue a Ibai directamente? ¿Fue el equipo de Ibai?
El equipo de Ibai
que contactó con tu agencia, digamos,
sí.
¿No? Tu management.
Sí.
Ostras.
Y fue una locura porque yo estaba en shock. Digo, como que la velada. O sea, para mí era como wow.
Como ya llegar ahí a
claro,
algo,
sí.
Algo elevado.
Increíble. Porque el año pasado yo empecé a subir contenido justamente la semana antes del pesaje.
Es que hace nada que estás
claro,
entre
o sea,
nosotros,
yo
digamos.
Soy,
¿no?
Soy becaria aquí sí. Todavía.
Sí, aún estás en pruebas.
Sí, siempre.
Estás en pruebas, a ver qué tal funciona y tal. Luego alguien te va a pedir un café sí. Y estás aún.
Y pues eso, que vino Pedaños a mi casa, que había sacado el galletón con su marca, y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un vídeo en el que tú me haces el galletón a mí?
Ajá.
Y así lo pruebo, y yo me apetecía muchísimo conocer a Pedaños, así que, ah, sí, vente a casa. Y le hice el galletón y tal, y le pregunté qué tal te va la preparación y
claro.
Tal, y hablamos un poco de lo que es la preparación para la velada. Y así en plan de coña dijimos, ¿te imaginas que el año que viene te peleas tú?
Buah.
Y yo, buah, sería una locura, no sé qué, pero en plan rollo coña.
Sí, claro.
Porque ni en mis más locos sueños podría imaginar estar aquí, ¿sabes? Rollo después de un año, claro. Que yo acababa de empezar.
Y meses después, llamadita,
claro,
de,
llamadita
del
de
Papi Bai y venga, para allá. Te dieron opciones de rival, te dan ya la rival Abby.
Me dan Abby.
Ya te lo dicen, ¿no? Que es lo que es.
Lo que es.
A ver,
claro, yo
¿la conocías?
No.
O
sea, yo al principio no sabía que era tan alta, ni que pesaba tanto. En plan, rollo, en comparación conmigo.
Sí, sí, una diferencia.
Yo no sabía. Pero yo dije, vale.
A ti como si te metes. Mira, tenemos bueno, aquí a Joan Bradells. Que
va a pelear contra Rorro.
Hostia, 100 gorilas contra una Rorro. ¿Quién ganaría, amigos? Lo veremos en The Wild Project.
Tras la sorprendente revelación sobre la preparación y rivalidad en el ring, la conversación se adentra en el mundo musical, donde la conexión entre deporte y melodía se vuelve esencial para el día a día.
¿Y sabes lo que es baby metal?
Sí, mola.
No te hacía escuchando baby metal, ¿eh?
Hostia, es que me
encanta.
Gusta todo, te lo
qué
juro.
Bueno.
O sea, cualquier
eres
cosa.
Muy musical, eso sí.
Soy muy musical. O sea, si no tengo música en el día, siento que no ha sido un buen día.
¿Tú deporte haces con música?
Siempre.
¿Estás ahí con tus cascos o bueno, con la
bueno,
música?
Bueno, ahora no, porque ahora entreno en plan rollo en un equipo de competición,
¿vale?,
con más gente. Y no llevamos cascos. Entonces ahora siento como que no estoy entrenando
ya
bien.
Ya. O sea, a mí me costaría hacer pesas sin música,
no
¿eh?
No puedo, ¿eh?
Aunque sea necesario, estaría como hoy, me
bueno,
falta.
Bueno, David Goggins dice que escuchar música mientras entrenas es de débiles.
Mira, ya, David Goggins me gusta, pero está loco. Vamos a ver, ese señor no está bien de la cabeza.
No, no está bien.
Ese
no
señor
bien.
Es masoquista profesional. Y le va muy
totalmente.
Bien, pero no.
Totalmente.
O sea, la vida está para disfrutar también.
Sí.
Y una pregunta más espiritual. ¿Tú tienes creencias espirituales? ¿Crees en Dios? ¿O eres muy agnóstica o atea?
Creo en algo.
Mm.
No sé en qué exactamente.
Uh-huh.
Y no creo que sea como algo definible, tipo católico.
Vale.
O yo qué sé, protestante. Pero sí que es algo.
Mm.
No sé. Pablo, por ejemplo, es católico.
Uh-huh.
Y me intenta desviar.
Ah, llevar a la secta, cuidado.
Totalmente. Pero yo sí que soy bastante espiritual, pero no lo sabría definir con
vale.
un nombre o una religión específica.
¿No sigues ninguna religión?
No, no sigo religión como
es
tal.
Es más como que crees que hay algo más.
Claro, okay. Pero tengo como mis mandamientos de ser buena persona.
¿Sí?
Sí, o sea, yo vivo...
¿Tienes un código?
Yo vivo por un código...
¿Ah?
Y intento cumplirlo al máximo, como si fuera mi religión, pero no tengo una religión definida de tener una Biblia a la que leer y todo
pero
eso.
Es un código claro.
A ver, no tengo es mandamientos escritos.
Los 7 mandamientos de Rorro. No matarás,
no, pero...
bueno, cocinarás sí. lo que te vayas a comer.
No, pero es sobre todo un código moral de respeto y amor y sobre todo ser buena persona. Que siento que hace falta mucho en esta sociedad hoy en día.
Ya. Yeah. ¿Cómo ves la sociedad hoy en día? Está la cosa mal, ¿eh?
Está rarilla.
Ah, tú, al final tú eres...
Yo
tú recibes mucha parte
yo
de esta
tenía mucha
sociedad.
Fe. Yo tenía mucha fe en el humano. Pero me refiero, yo siempre he sido de esta gente que dice no, es que la gente es mala. Digo, la gente es muy buena.
Tú eres... Ah, vale. Tú eres de que la gente es muy buena.
La gente es muy buena. Pero es que últimamente me he dado cuenta de que hay tanta gente mala que me ha dolido. Me ha dolido realmente porque yo no lo sabía. Para mí realmente la gente era muy buena. Y no sé si es que en masa se comportan peor.
Uh-huh.
O es que realmente hay gente mala en el mundo. Porque no lo entiendo. Entonces sigo ahí como dándole vueltas de si realmente son buenos o la gente es mala. Estoy todavía en mi paranoia mental.
Ya, yeah, ¿y eso te da pena?
Sí, bastante. Porque yo ya tenía algo muy definido en mi psique.
Mira que tú habías sufrido el maltrato de la gente de clase y al final también tú
sí,
habías...
Sí, pero son niños y no son conscientes de lo que hacen.
Ya.
Yo quiero pensar que alguien en su sano juicio ya de mayor no haría algo malo.
Ajá.
Pero bueno, hay asesinos en serie y hay
claro.
asesinatos.
Sí, sí.
Siempre hay excepciones. Pero quiero pensar que en general la gente es muy buena. Y que quieren creer que son buenos.
Bueno,
no
ese es el primer paso.
Claro, yo no creo que alguien haga cosas malas pensando que son malas.
Si tú eres que no hay nadie que quiera ser malo y
claro,
que disfrute siéndolo.
Exacto. Creo que la gente se justifica sus propias maldades para creer que son buenos.
Uh-huh.
Entonces por eso no les puedo culpar. Porque si ellos se piensan que son buenos, no les quiero desilusionar, ¿no?
Que lo vayan viendo, ¿no?
Claro,
que lo vayan
que,
viendo
que
ellos mismos.
Que la vida les dé lo que yo no les doy.
Claro, pero tú al final que recibes a veces ese hate o ese,
sí,
ese ataque...
Sí, sí que me doy cuenta que hay gente mala.
Ahí es donde te has decepcionado, ¿no? Cuando
sí.
ves esos ataques.
Uh-huh.
Y creo que vivimos una distorsión también. El internet
sí.
es una distorsión absoluta de la vida. Porque es, ha llegado a un límite tal de daño por daño, de odio por pasarlo bien. Yo creo que lo que sobre todo pasa con nosotros es que estamos deshumanizados.
Sí, totalmente.
Y internet ha deshumanizado a la gente porque hemos perdido el cara a cara.
Sí.
El cara a cara existe, pero también existe el cara a pantalla, que es lo que todo el mundo cada día hace. Entonces, estamos deshumanizados. Que Mike Tyson decía una cosa, que es que la gente no sería tan bocaza si el otro te pudiera dar un bofetón cuando se le dices. Y eso es
totalmente.
Verdad.
Totalmente.
Tú no eres una persona por la calle y dices, mira, tú eres gordo y además es que feo. No, te pete una torta que te manda a cuenta.
Básicamente.
Y no solo en lo malo, es que en todo. Es decir, yo creo que estamos deshumanizados en general. Los famosos ya ni te digo, pero también la gente anónima, y eso se ve en ciberbullying, en chavales que se convierten en meme, que todo el mundo nos reímos y nos da igual, la vida es... Es que no se nos importa si le sabe mal o no. Pues bueno, es un objeto más del que usar. Y lo malo es que nos está afectando a todos. Quieras o no, un poco ya penetra eso en nosotros. Y es una pena. Es una pena. La última pregunta que te quiero hacer es una que es un clásico de Wild Project, que últimamente no la estaba haciendo, pero es que ya tengo que volver a hacer porque realmente me apetece, pero muchas veces no me la pueden contestar.
Ok.
Es la pregunta paranormal. Entonces yo te voy a preguntar si tú alguna vez en tu vida has tenido alguna experiencia que puedas considerar paranormal, ya sea espiritual, fantasmas, Ouija, o también ya sea mar de rollo ovni, luces en el cielo... ¿Has tenido alguna de estas?
Yo lo único que puedo...
¡Epa! Atención, que viene el momento. ¡Se viene!
Es una tontería como una casa, pero me acuerdo que me asusté muchísimo porque no sabía qué estaba pasando.
Uh-huh.
Yo me acuerdo en mi casa, de pequeña, que claro, era pequeña, a lo mejor es que yo me imagino cosas, ¿no? Pero en mi casa de pequeña había una botella de agua en la cocina, en la mesa de la cocina. Típica botella de un litro, ¿no? Y estaba llena a la mitad... casi mitad por encima, ¿no?
Vale.
Estaba ahí, ¿no? Yo estaba en el salón viendo dibujos animados, lo que sea, y de repente, y yo estaba sola en casa. Y de repente escucho un placa. Y yo me doy la vuelta y está la botella de agua en el suelo. Y yo, ¿qué ha pasado? Ya no entendía nada. La volví a poner
no
en su sitio.
No había animales en casa.
No,
ni nada.
Y nunca he tenido mascota ni nada. La volví a poner en su sitio y me quedé como más.
Atenta,
¿sabes? En plan, ¿qué ha pasado? Y de repente vuelvo a ponerme mis dibujos, no sé qué, pasa una hora y de repente placa, otra vez. Y yo me quedé un poco en plan, no volvió a pasar, pero yo se lo recuerdo como uno de los días más aterrorizantes de mi vida. En plan, yo no sé qué había pasado, es que te lo juro,
hombre, raro.
No tenía sentido, porque no había nada,
no hubo un tembleque ni nada.
No había aire, no había nada.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.